Muy buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios y podemos ir preparando nuestras Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, que ha sido el texto que hemos leído en primer lugar. Y qué difícil es, ¿verdad?, confiar en Dios cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, no es difícil. No es tan difícil, pero cuando las cosas van mal, muchas veces se nos hace muy complicado confiar en Dios. En esas situaciones, cuando no vemos la luz al final del túnel, cuando hay un problema que golpea nuestra vida de una manera muy fuerte, cuando tenemos incertidumbres que nos paralizan, ¿alguna vez has experimentado eso? Que es sentir incertidumbre y ni siquiera ser capaz de continuar con el ritmo de tu vida, porque esa incertidumbre te ahoga, no sabes qué hacer, ni siquiera puedes pasar los días haciendo tu vida normal. Hay momentos en los que no podemos tranquilizarnos, en los que no hay paz en nuestro corazón, y solamente hay angustia y solamente hay preocupación. Y en esos momentos soñamos que con ese día en el cual todo haya terminado, ¿no? Soñamos y decimos, ojalá llegue ese día pronto en el que toda esta angustia quede atrás, y pensamos que a lo mejor estamos viviendo una pesadilla, nos pellizcamos, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Pero lamentablemente no se trata de sueños, se trata de realidades, de cosas que nos toca vivir. Es la cruda realidad. A veces tenemos problemas duros, difíciles, y la ansiedad nos ahoga. El libro del Antiguo Testamento llamado Lamentaciones nos habla precisamente de esto, de lamentos. De un gran lamento causado por una de las experiencias más tristes y más catastróficas que tuvo que vivir el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es que allá por el año 586, antes del Señor Jesucristo, o un poquito después, el profeta Jeremías llora la destrucción de Jerusalén a manos del Imperio Babilónico. Como sabéis muchos, con el rey Nabucodonosor al frente. Y antes de esta destrucción, que fue cruel y terrible y violenta, Jeremías estuvo años, décadas, 40 años, advirtiendo a Judá sobre el juicio de Dios que se les venía encima si ellos no cambiaban sus caminos, si ellos no se arrepentían. El pueblo de Dios pasó años inmerso en la idolatría, en el pecado, dieron la espalda a Dios sin ningún tipo de arrepentimiento, se olvidaron de Él, y Dios les advirtió sobre esta terrible destrucción que llegaría a manos de los babilonios, y es por esta destrucción que Jeremías se lamenta en el libro de Lamentaciones. Por eso se llama Lamentaciones. Es un lamento por el juicio de Dios. Y a nivel personal, vemos que Jeremías no solamente lamenta lo sucedido al pueblo de Dios, sino que particularmente él, que también tuvo que vivir estas torturas y esta invasión, particularmente él estuvo años, como decimos, profetizando esta destrucción, y durante todo ese tiempo no recibió aplausos, precisamente. Él fue burlado, la gente quería matarle por ese juicio que él estaba predicando. Así que, dentro de todos los que sufrían aquí, Jeremías especialmente tenía una carga especial, porque había estado décadas anunciando este juicio con todo el sufrimiento que él tuvo que pasar, algo que nos describe el libro de Jeremías. Pero la buena noticia es que Lamentaciones no solamente es un libro de lamentos, también es un libro de esperanza. Y vamos a leer las palabras del profeta Jeremías en Lamentaciones 3, del 19 al 33. Lamentaciones 3, del 19 al 33. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo primero que podemos ver en este texto es la cruda realidad del sufrimiento. La cruda realidad del sufrimiento. El profeta Jeremías está sufriendo, él está abatido, y él lo expresa en algunos versículos que hemos leído de la siguiente manera. Versículo 19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Jeremías está rogando a Dios, está suplicando a Dios y le dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. En el versículo 20, un poquito más abajo, en la segunda parte, vemos que dice: porque mi alma está abatida dentro de mí. Con estas palabras vemos la aflicción, el abatimiento, la amargura que siente Jeremías, ilustrada en el ajenjo. Para aquellos que no lo sabéis, pues el ajenjo es una planta y es amarga. Entonces, estas figuras de el ajenjo, la hiel, nos está hablando de lo que hay en el corazón de Jeremías. Él está sufriendo. Hay amargura en su corazón, hay una profunda tristeza que le inunda. Qué triste tendría que ser contemplar a los tuyos siendo asesinados, torturados, violados, vejados. Y esto es lo que la nación de Nabucodonosor hizo con el pueblo de Dios en esta época. Ellos saquearon y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y como decíamos antes, Jeremías no solo tuvo que lamentar este hecho de la destrucción de su pueblo, de cómo se llevaron a los suyos al exilio, sino que también tuvo que soportar las burlas, el desprecio, la indiferencia, los ataques en los años previos a esta destrucción, cuando él tuvo el mandato de Dios de predicar el juicio y el arrepentimiento al pueblo de Dios por sus pecados. Por poner simplemente un ejemplo, si leyerais Lamentaciones capítulo 3 y el resto de Lamentaciones, veríais este profundo sentir que tiene Jeremías. Cómo él se lamenta. Es un libro en forma de poema en el que él usa figuras desgarradoras, figuras con las que él intenta transmitir esa tristeza, esa falta de esperanza. Vemos a Jeremías en un pozo sin fondo, verdaderamente. Y un versículo que lo muestra son, por ejemplo, el 16 y el 18, cuando él dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Ahí él se está refiriendo al juicio de Dios en esta situación, y dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Es como si él estuviera diciendo: ya no recuerdo un buen momento en mi vida, ya no sé lo que es vivir algo bueno ni siquiera. Y dije, versículo 18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. El profeta no solamente se le están acabando las fuerzas, sino que también se le está acabando la fe. Y eso es algo doloroso, porque no solamente hablamos de sufrimientos físicos, hablamos de sufrimientos espirituales. Y existen esos tipos de sufrimientos, en los que como creyentes vemos que nuestra fe se apaga. Vemos que nuestra fe empieza a menguar y desaparece, y no sabemos qué está pasando. Y eso trae desesperación a nuestra vida. Jeremías ya no tenía fuerzas e incluso su fe en Dios estaba desapareciendo. Entonces Lamentaciones nos muestra el corazón de un hombre abatido, un hombre lleno de amargura, sin fuerzas para continuar. Y para empeorar las cosas, el problema muchas veces no solamente es lo que estamos sufriendo, muchas veces el problema no es lo que estamos pasando ahora, sino que el problema también es lo que puede llegar a suceder. Y esto tiene que ver con la incertidumbre de nuestros problemas, ¿verdad? Muchas veces vivimos situaciones y problemas en las que no solamente sufrimos el problema del momento, sino que el posible problema del futuro, el hecho de que esa situación sea más grave, o el hecho de no saber cómo se va a desenlazar esa situación en el futuro, nos hace sufrir más aún si cabe, ¿verdad? Sufrimos por el presente, pero aún sufrimos incluso más por aquello que no sabemos cómo va a terminar. A lo mejor se trata de una mala noticia recibida en el trabajo, un problema de dinero grave del que no sabemos cómo salir, quizá un problema grave en nuestro matrimonio, un distanciamiento, una separación, un hecho que ha hecho daño a nuestra familia y que va cogiendo mala pinta y no sabemos cómo va a terminar, un cáncer, una enfermedad que sabemos que no se va a curar, la soledad y, como decía, los problemas espirituales también, un estancamiento espiritual, cuando notamos que nuestra fe se está apagando. La amargura se instala en nuestras vidas y nos damos cuenta de que no podemos salir. Nuestra fe se apaga y, lo que es a veces mucho peor, nos damos cuenta de que ni siquiera somos capaces de confiar en Dios en esos momentos. Pensamos en nuestra vida cristiana y consideramos que hemos sido creyentes relativamente maduros. Creemos y confiamos en Dios, incluso predicamos eso, que Dios siempre está con nosotros. Pero cuando llegan estas situaciones, nos damos cuenta de que eso simplemente no es una realidad en nuestra vida. Tenemos tanto miedo, tenemos tanto temor, hay tanta incertidumbre, es tan profundo el agujero que somos incapaces de confiar en Dios. Nuestra debilidad sale a flote en las situaciones de angustia. El sufrimiento es crudo y es una realidad. Ahora bien, ¿cómo deberíamos afrontar la crudeza del sufrimiento? ¿Cómo deberíamos afrontarla? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en lo más profundo del pozo? Yo deseo que Dios te anime en esta mañana si te encuentras en una situación de este tipo y que Él use su palabra para animarte y darte consuelo. Hoy vamos a recordar cosas. Lo primero que tenemos que recordar mirando este texto es que es Dios quien aflige. Dios es quien nos aflige. Los responsables de la cruel conquista y la destrucción de Jerusalén fueron los babilonios. En cierto sentido, fueron los judíos, porque fue un castigo a causa de su pecado, pero los que ejecutaron y los que hicieron todas estas barbaridades con el pueblo de Dios fue una nación pagana, a órdenes de un rey pagano, Nabucodonosor, que no conocía a Dios. Pero, aunque fueron los babilonios los responsables de toda esta destrucción, con su afán de conquista, el profeta sabe perfectamente que, a pesar de ser los babilonios los culpables de todo esto, y los ejecutores de estos maltratos y de las torturas que el pueblo de Dios sufrió, o todo lo malo que sucedió, sabe el profeta que no sucedió fuera de la voluntad de Dios. De hecho, el profeta, cuando se expresa, habla constantemente de Dios. Él nos afligió, nos dice. Dios permitió que su pueblo sufriera amargamente. Estaba dentro de su plan que fueran los babilonios que conquistaran a su pueblo y que lo maltratara. Ahora bien, por ejemplo, podemos ver los versículos 32 y 33 que nos habla de este hecho. El versículo 32 nos dice: antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Esto nos resalta el hecho de que es Dios quien trae, a través de su providencia y a través de su sabiduría, aflicción a nuestras vidas. Y el 33, otra vez usa esa palabra afligir como que es Dios quien lo hace. Dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, lo primero que tenemos que entender y sentir cuando somos afligidos es que esa aflicción no está fuera de la voluntad de Dios. De una manera misteriosa e indirecta muchas veces, es Dios mismo quien nos aflige. Y eso ya de por sí es un principio de descanso para nosotros. Pero en este versículo 33 hay algo que nos tiene que dar esperanza en esos momentos de angustia, y es el hecho que dice este versículo: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta palabra que dice aquí, porque él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, es algo muy importante. En el idioma hebreo, esta palabra voluntariamente significa que él no nos entristece, él no nos aflige desde el corazón. Literalmente hablando, lo que quiere decir esto de que él no nos entristece voluntariamente, quiere decir que él no nos aflige desde el corazón. Y traducido, podríamos entenderlo como que él no nos aflige con placer o con deleite. Cuando él derrama su juicio sobre nuestra vida, cuando él nos hace pasar situaciones difíciles, él no lo hace deleitándose desde su corazón, sino que él tiene una finalidad, un propósito con esa tristeza que él trae a nuestra vida. Lo podríamos decir de otra manera: él no aflige ni entristece por capricho a sus hijos. Él no lo hace de una manera voluntaria, no en el sentido de que no quiera hacerlo, sino el hecho de que él no lo hace con una intención caprichosa. Él no lo hace con deleite, como algo en el que él se complazca. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en aquello en lo cual él se complace es en la misericordia, ¿verdad? Así que cuando suframos, tengamos en cuenta que es la voluntad de Dios que pasemos por esos sufrimientos, pero recordemos una cosa: no nos quedemos ahí, no simplemente nos quedemos con la idea Dios quiere que sufra. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que recordar que los sufrimientos que Él permite no son por capricho. Después veremos que Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de compasión, y Él lo permite con un propósito para nuestra vida. Una segunda cosa que tenemos que recordar, y es que debemos aceptar el sufrimiento. Esto nos cuesta hacerlo, ¿verdad? ¿A quién le es fácil aceptar la realidad del sufrimiento? Yo creo que a nadie. Dejadme que diga esto de una manera muy simple y a lo mejor un poco contundente. Pero lo diré: vamos a sufrir y nos vamos a tener que aguantar. Vamos a sufrir y vamos a tener que aguantar el sufrimiento. no hay atajos con este tema. Cuando estamos en medio del chaparrón, cuando nuestras angustias están en el punto más alto, pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué las cosas han tenido que pasar de esta manera para que me tocara a mí vivir esta situación? Pensamos, ojalá que no tuviera que estar viviendo lo que estoy viviendo. ¿Alguna vez, evidentemente, has hecho esto, verdad? Estás viviendo esa situación, estás envuelto en ese problema, te vienen los golpes de un sitio y de otro, y haces un alto y dices, esto no puede ser, no puede ser verdad. ¿Por qué me está tocando a mí tener que vivir esta situación? Y pensamos, ¿no? Y decimos, qué bien estaría yo si no se hubieran dado estas circunstancias que me han llevado a esta situación. Ojalá no tuviera que estar viviendo estos momentos tan incómodos que estoy viviendo. Ojalá pudiera estar viviendo mi vida de una manera tranquila, relajada. Ojalá pudiera irme este domingo a la playa con mi familia y estar con la mente despejada y tranquila, sin tener que vivir la incomodidad de esta situación que parece que nunca se va a ir. Pero fijaos qué nos dicen los versículos 28 y 29. Dice el profeta que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Esto nos habla de una actitud que tenemos que tener los creyentes en determinadas situaciones cuando vienen pruebas a nuestra vida y sufrimientos. Nos dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. ¿Cómo podríamos traducir esto en un lenguaje más entendible? Yo lo diría de esta manera. Hay momentos en los que nos toca sufrir y lo que tenemos que hacer es cerrar la boca. Cerrar la boca, vivir lo que nos toca vivir. Debemos tener nuestro tiempo a solas con Dios, quizá un tiempo que no hemos compartido con Él desde hace mucho tiempo, y probablemente ese sea uno de los motivos por los cuales nos vemos en este tipo de situaciones. Tenemos que morder el polvo, como se suele decir. Y aquí podemos hablar de dos matices cuando habla de ponga su boca en el polvo. Una idea es la idea de la humillación. Dios nos humilla en nuestra vida. Él nos trae juicio y nos hace vivir situaciones en las que literalmente tenemos la cabeza en el suelo, ¿verdad? Y esto, aquí también está el matiz del clamor. Porque en ese lamento, cuando estamos ahí tirados en el suelo, en ese momento donde no hay esperanza para nosotros, cuando parece que Dios ni siquiera nos está escuchando, tenemos que humillarnos, pero también hay que clamar. Porque fijaos lo que dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. También está ese matiz de la esperanza. Y tenemos que aceptar las consecuencias que nos tengan que venir, dice la última parte de este verso, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Son unas palabras un tanto extrañas, ¿verdad? Estamos sufriendo, estamos viviendo esa situación en la cual estamos inmersos, incómoda, de sufrimiento, y nos dice aquí la palabra de Dios que tenemos que estar solos y en silencio delante de Dios, y dice: dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Esto lo que nos está transmitiendo es que tenemos que vivir las consecuencias. Si vienen consecuencias en nuestra vida, si viene dolor a nuestra vida, si viene sufrimiento como fruto de esta situación, tenemos que dar la mejilla. No nos queda otra que vivir en nuestras carnes esa presión, ese sufrimiento, aun cuando no sea, agradable. Hay veces que el Señor nos hace morder el polvo, y el resumen es este: no nos queda otra que morderlo. Y veremos que es algo que no se queda ahí, que es algo bueno para nosotros. Tenemos que aprender a aceptar el juicio de Dios. Es algo que nos cuesta, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios en ese momento nos cuesta. Tenemos que aprender a aceptar el juicio de Dios. Cuando Él nos humilla, debemos aprender a aceptar su voluntad. Y sabéis, esto es algo que se aprende. Esto es algo que se aprende. No nacemos expertos en hacer esto, porque cuando nos llega una situación así, lo último que somos capaces de hacer es aceptar lo que Dios nos trae. Pero a través de los sufrimientos, a través de las diversas situaciones que vivimos en nuestra vida, esta cualidad se va desarrollando en nosotros y se debería ir desarrollando más y más en nosotros. El hecho de aprender a resignarnos a la voluntad de Dios en estas situaciones duras. El Señor nos ayude a desarrollar esa parte de nuestro carácter. Así que cuando sufras, aunque duela, sufre lo que tengas que sufrir y acéptalo. Porque hay momentos de la vida que tienen que ser así. Vamos avanzando. Recuerda que debes esperar. Tampoco nos trae muy buen ánimo esto, ¿no? Recuerda que tienes que esperar. ¿Quién no quiere que sus problemas se resuelvan todos hoy? O mejor dicho, ¿quién no quiere que sus problemas se resuelvan ayer, si puede ser? Todos queremos que nuestros sufrimientos desaparezcan. Como decía antes, todos queremos estar en la playa, con nuestra mente bien tranquila, con la paella, y vivir tranquilos, que es lo que deseamos. Pero así no es como funciona la cosa. Déjame decirte algo también de lo que tampoco nos vamos a poder librar. Y es que en nuestra vida cristiana, en los momentos de gran angustia, nos va a tocar esperar. Nos va a tocar esperar. Vamos a tener que desarrollar la paciencia. La situación no se va a resolver ni hoy, ni mañana, ni quizá la semana que viene, ni el mes que viene, incluso años. O a lo mejor vas a tener que convivir con eso hasta que mueras. A la hora de soportar el sufrimiento, no hay atajos. Esto es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Que hubiese atajos para saltar del sufrimiento, pero la realidad es que Dios no ha diseñado las cosas así. No hay varitas mágicas para hacer desaparecer las situaciones que nos angustian. Esperar en medio de la angustia no es agradable, nos gustaría no tener que hacerlo, pero es lo que nos toca hacer y más vale que aprendamos a esperar. Una lección simple pero tremendamente importante para nuestras vidas. Aprendamos a esperar en medio de la angustia. Esto tampoco sabemos hacerlo muy bien, ¿verdad? ¿Quién sabe esperar confiando en Dios? Pero tenemos que aprender. También es algo que se aprende. La espera es algo que se aprende. Qué difícil es esperar en Dios, pero el profeta nos enseña cómo deben esperar los hijos de Dios. En medio de su angustia, en primer lugar, el profeta busca a Dios en oración. Esta es la primera instrucción que nos da la Biblia en cuanto a cómo debemos esperar. Debemos esperar, pero esa espera tiene que ir acompañada de una búsqueda personal de Dios. Como decía, en medio de su angustia, el profeta busca a Dios en oración. Versículo 19, primera parte, dice: acuérdate de mí, aflicción. Acuérdate de mí, aflicción. Esta expresión es una búsqueda. Esta expresión, acuérdate de mí, Señor, en mi aflicción, ya de por sí es una búsqueda de Dios. Él está orando, está buscando auxilio en Dios. Acuérdate de mí, aflicción. Y el versículo 25 nos dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Tenemos que aprender a esperar, porque el que espera tiene beneficios. Y ese beneficio es que Dios es bueno a los que en él esperan. Y dice después: al alma que le busca. Al alma que le busca. Entonces, esa espera en medio de las tormentas tiene que ir acompañada de una búsqueda personal de Dios en oración. Y es una pena que en los momentos que buscamos a Dios siempre son cuando son los momentos de angustia. Ojalá estuviéramos siempre buscando a Dios, pero sabemos que somos dados a buscarle cuando lo estamos pasando mal. Las angustias que Dios nos hace vivir nos sirven para que nos acerquemos más a Él, y esto tiene muchos beneficios. En medio de la angustia crecemos en dependencia de Él. Él también nos hace ver nuestro pecado cuando le buscamos en esos momentos. El dolor nos lleva a recordar nuestro pecado también, nos lleva al arrepentimiento, y a través de todo esto nuestro carácter es perfeccionado. Cuando pasamos la prueba, tenemos un carácter más fuerte, más robusto, más íntegro. Y de esa manera vamos creciendo más y más. Recomiendo mucho el libro Consolación Divina, de Thomas Watson, un libro que nos habla del consuelo del cristiano en medio del sufrimiento. Thomas Watson, Consolación Divina, Editorial Peregrino. Seguramente se puede conseguir aquí a través de la librería. Es un libro que nos habla del consuelo del cristiano en medio del sufrimiento. Y aunque sabemos que el juicio sobre Judá fue a causa de su pecado, también sabemos que no siempre las malas experiencias que vivimos en nuestra vida, no siempre las experiencias de sufrimiento que nos toca vivir son a causa del pecado. Tenemos que entender eso también. Sabemos que Job, por ejemplo, sufrió situaciones muy difíciles, pero no fue a causa de un pecado en particular. Eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, quisiera dar un ejemplo de lo que Thomas Watson dice en cuanto a uno de los muchos propósitos que tiene Dios para nuestra vida usando los sufrimientos que vivimos. Lo quería compartir con vosotros. Dice así, son palabras de este escritor: la mayoría de las veces en la prosperidad nos desconocemos a nosotros mismos. Dios nos hace conocer la aflicción para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. En el tiempo de la aflicción vemos en nuestros corazones una corrupción que no creeríamos que estuviera allí. El agua en el vaso parece clara, pero si la pones al fuego, la espuma hierve. En la prosperidad, un hombre parece ser humilde y agradecido. El agua parece clara. Pero pongamos a este hombre un poco en el fuego de la aflicción y veremos cómo hierve la espuma. Dice Watson, queda de manifiesto una gran dosis de impaciencia y de incredulidad. Oh, dice un cristiano, nunca pensé que tuviera un corazón tan malo como ahora veo que tengo. Nunca pensé que mis corrupciones fueran tan fuertes y mis virtudes tan débiles. Qué fácil es sentirnos que nuestras virtudes son fuertes, ¿no? Yo tengo mucha fe cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, nos damos cuenta de esto. La espera en medio de los problemas debe ser una espera con una búsqueda de Dios. Cuando buscamos a Dios, no solo le conocemos más a Él, sino que también nos vamos a conocer más a nosotros mismos y esto producirá cambios en nuestra vida. Son una de las grandes beneficios que Dios tiene para nosotros a través de los sufrimientos. Y otra cosa más, y vamos a ir acabando. Estamos hablando de esa espera en Dios, de lo difícil que es esperar en Dios. Hemos dicho que tenemos que esperar en Dios buscándole en primer lugar, pero también tenemos que esperar en Él haciendo una cosa. Tenemos que esperar en Dios recapacitando sobre sus misericordias. Cuando estamos en ese momento de espera, que se alarga un día y otro día, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y tenemos que recordar y pensar en las misericordias de Dios. El profeta espera en Dios porque recapacita sobre sus misericordias. Aquí vamos a ver una cosa bastante asombrosa, y es que el profeta es capaz de esperar en Dios porque él está anclado en las misericordias de Dios. Cuando él recuerda las misericordias de Dios y es consciente de esas misericordias y recapacita sobre esas misericordias, es cuando él es capaz de esperar. Versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Él está diciendo, voy a esperar. Y dice, voy a esperar, ¿por qué? Porque esto estoy reflexionando en mi corazón. ¿Y qué es esto? ¿En qué está él reflexionando? ¿En qué está él pensando? ¿Qué está trayendo él a su mente para después decir, por lo tanto, a causa de esta realidad, esperaré? Pues leamos los versículos 22 y 24, que dicen, empezando en el 21 mejor, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Y qué es esto? Lo que él recapacita en su corazón, son los versos que vienen más abajo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 22 y 23, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, que nunca decae, que es nueva cada día, esto es el esto del versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, la misericordia de Dios. Por lo tanto, esperaré. Y quisiera acabar en esta mañana pensando en estas palabras. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Sabemos que el pueblo de Dios, después de todo el sufrimiento del exilio babilónico, sería finalmente liberado y volvería a casa por la compasión de Dios. Dios mostró su misericordia y salvó a su pueblo, aunque no lo merecían. Pero la cuestión es, ¿qué podemos aprender hoy acerca de las misericordias de Dios? ¿De qué manera recapacitar, reflexionar en las misericordias de Dios nos lleva a poder esperar en Él? Lo primero, las misericordias de Dios nunca decaen. Dice el versículo 22, nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Las misericordias de Dios son constantes para nosotros. Nunca cesan. Y esto es muy difícil entenderlo cuando parece que no es así, ¿verdad? Porque cuando vienen mal dadas, pues pensamos en todo menos en las misericordias de Dios. Pero el hecho es que aun cuando vienen mal dadas, aun cuando estamos en el pozo, Dios y sus misericordias siempre han estado ahí. Su amor y su misericordia por nosotros nunca se ha alejado de nosotros. Dice el profeta, dice estas palabras, pensad en el historial de Jeremías. Fue un profeta maltratado desde el momento que fue llamado en Jeremías al principio. Él sabía lo que le venía encima. El Señor le dijo, predica a este pueblo, es un pueblo desobediente, te van a maltratar, te van a ignorar, te van a torturar. Así fue, no solamente esto, y ahora viene el exilio, ahora viene la conquista de los babilonios. ¿Y qué dice Jeremías? ¿Nunca decayeron sus misericordias? Es impactante. Es impactante. Porque cualquiera persona que leyera esto diría, las misericordias de Dios se fueron hace tiempo. Pero no, no es así. En el agujero más profundo, las misericordias de Dios siempre han estado presentes, aun cuando no las vemos. Y si no las vemos hoy, la palabra de Dios nos las está mostrando. Quizá no las vemos con nuestros ojos físicos, pero debemos confiar en Dios que es bueno. Y Él nos dice que nunca decaen sus misericordias, aun cuando la sensación que tenemos es precisamente eso, que Dios nos ha abandonado. Segunda cosa, muy importante, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuevas son cada mañana, versículo 23. Dios nos da sus misericordias en dosis diarias. Aquí os tengo que confesar, esta parte de la predicación es casi un plagio. Es casi un plagio de una predicación que me bendijo mucho y que me ayudó mucho en mi vida recientemente. Y por eso os la quiero compartir, algunas de las ideas que aparecen. Voy a decir el autor, así que nadie me va a demandar ni nada por el estilo. No todo, ¿eh? También me he esforzado para pensar y preparar la predicación. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios nos da sus misericordias en dosis diarias. Dios nos da sus misericordias en dosis diarias. ¿Qué quiere decir que nuevas son sus misericordias cada mañana? ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple. Las misericordias del lunes son para el lunes. Las misericordias del martes son para el martes. Y las misericordias del miércoles son para el miércoles. Sencillo, ¿verdad? Fácil de entender. Pero difícil de sentir y de practicar. Lo diré de otra manera. Las misericordias del lunes caducan el lunes por la noche. Las misericordias del lunes caducan el lunes por la noche y no sirven para el martes. No sirven para el martes. ¿Sabéis por qué? Porque el martes, al amanecer, hay nuevas misericordias. John Piper, a quien he copiado un poco, tiene un sermón titulado Today's Mercies for Today's Troubles. Las misericordias de hoy para los problemas de hoy. Y como decía, ha sido un sermón de mucha ayuda para mi vida recientemente y quiero compartir algunos de los énfasis que él hace. No hay tiempo, pero algunas cositas. Él dice, por ejemplo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana porque cada día solamente tiene misericordia suficiente en sí mismo para ese día. Por este motivo, tendemos a desesperarnos cuando pensamos que vamos a tener que soportar la carga de mañana con los recursos de hoy. Dios quiere que sepamos esto. Esto no va a suceder. Esto no va a ser así. Las misericordias de hoy son para los problemas de hoy. Las misericordias de mañana son para los problemas de mañana. ¿Por qué Jeremías habla tanto de esperar en el Señor y hace una conexión entre esa espera, ¿no? Tenemos que esperar, esperar, esperar. ¿Y por qué conecta eso con el hecho de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Hay una conexión, porque fijaos, se habla de esperar, versículo 21 y 24. 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Ahí está esperar. Versículo 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Hay un énfasis de esperar, esperar. Y en medio de esto aparece este verso. Y dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, por una parte tenemos, espera en el Señor, espera en el Señor. Estás sufriendo, no es fácil, parece que esto no tiene solución, pero nos está diciendo la palabra de Dios, espera en Él, espera en Él. Y por otro lado tenemos que cada día Dios nos da una nueva dosis de misericordia. Esta es la cuestión. Yo lo he resumido de esta manera. Esta parte es mía. Dice, lo digo, en nuestros tiempos de angustia, en nuestros periodos de angustia, durante el proceso de desarrollo de nuestro problema, porque nuestros problemas se van desarrollando, ¿verdad? Estallan en un momento y empiezan a desarrollarse. Vamos viendo cómo se va a desenlazar. Hay incertidumbres durante todo ese proceso. Durante ese proceso, vivamos cada día confiados. Vivamos cada día confiados, descansando, utilizando la misericordia suficiente que Dios nos da en ese día. La misericordia de Dios es diaria, es para que nosotros podamos esperar diariamente. ¿Estás hoy pasando por ese proceso? Pues hoy domingo, espera en el Señor, aferrándote a la misericordia que Él te está dando hoy. Descansa en Él en este día, sabiendo que cuando llegue lo que tenga que llegar, si es que llega, porque esa es otra, ¿no? Nos preocupamos por cosas que pensamos que nos van a llegar, pero después no llegan. Y decimos, pero me he estado muriendo de angustia para que después, por la misericordia de Dios, no pase nada. Sabiendo que cuando llegue lo que tenga que llegar, Dios nos tendrá preparada una dosis nueva de misericordia para soportar ese día futuro. Y es así. Y es por eso que, por ejemplo, los cristianos pueden soportar ser decapitados. Es por eso. Es por esto mismo. Tú hoy piensas, bueno, ¿sería yo capaz de decir sí al Señor en una situación así, en la que yo fuera amenazado de ser decapitado? Y a lo mejor hoy tú dices, quizá no, no lo sé, tengo miedo. Pero ese día, Dios da la gracia y da la misericordia suficiente y necesaria para ese evento de ese día y Él ayuda a los suyos cuando, según lo que los suyos necesitan. La raíz de todas nuestras ansiedades es que queremos las misericordias futuras para hoy. Esa es la raíz de todas nuestras ansiedades. Hoy domingo queremos todas las misericordias necesarias para soportar todo el mes. Y eso no va a suceder. Dios no ha diseñado las cosas de esta manera. Tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que empezar a aprender a vivir día a día sujetándonos a las misericordias diarias de Dios. Dios quiere que dependamos cada día de su nueva misericordia diaria. ¿Os suena algo de esto? ¿A qué os recuerda? A mí me recuerda al maná. Es lo mismo cuando hablamos del sufrimiento. Nosotros queremos que aquello que se tiene que resolver la semana que viene se resuelva esta semana. Y eso no va a ser así. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y confiar en su misericordia de hoy. Dios nos dice: espera en mí cada día, confía en mí cada día, descansa en mí cada día. Lo que estamos viendo hoy, hermanos, algo que yo me di cuenta en mi vida, puede marcar la diferencia en nuestra vida cristiana para siempre. Es algo tan importante cuando el Señor nos ayuda a ver esto y Él nos enseña a confiar en su diaria misericordia. Esto nos ayuda a entender Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y podríamos añadir, y cada día Dios traerá sus propias misericordias a nuestra vida. Terminamos. Conclusión, qué difícil es confiar en Dios cuando las cosas van mal, ¿verdad? Pero cuando vayan mal, recuerda, es Dios quien aflige. Debes aceptar el sufrimiento y debes esperar buscando a Dios y recapacitando en sus misericordias.